Fabián, buen por aquí día. Con Alejandro, saludándola.
¿Cómo les va a los dos? ¿Cómo andan para todos?
Bien. Buen día. Gracias por atendernos. Una primera consideración de esta etapa que nos toca transitar con la pandemia. Bueno, charlábamos hace un rato con distintos estamentos, podríamos decir, o representantes de estamentos educativos diversos, de una realidad compleja, pero distinta a la del año pasado a esta altura. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el ámbito sanitario propiamente?
Bueno, primero, es muy parecido, con pocas palabras lo que vos decís, pero es parecido a lo que vemos. La realidad es que hoy con la cepa nueva que en su mayoría afecta a la gente y la campaña de vacunación, que yo creo que, bueno, la pondría en primer lugar antes que a la cepa nueva, se ven cambios con respecto a la ola que se tuvo el año pasado. La realidad es que se ven muchos casos, el pico de esta infección fue bastante más agudo que el de la vez anterior, que la del año pasado. O sea, la aparición de los casos fue mucho más grande y en un número mucho mayor en corto tiempo que la del año pasado, pero la realidad es que los casos que se han visto, lo que nosotros vemos reflejado en el hospital, son mucho menos, muchos menos. El año pasado, para la cantidad de casos que diagnosticamos a diario hoy, teníamos 3 veces más pacientes internados que los que tenemos hoy. Esa es la realidad que tenemos hoy en el hospital. Son pacientes que en su gran mayoría están en la sala de clínica. Alguno tiene ese método que creo que alguna vez Pablo habló con ustedes, que se llama de alto flujo, que es un método que les permite tener un aporte de oxígeno previo a usar un respirador. Creo que en su momento lo hablamos, que es algo que en nuestro hospital lo ha hecho como único hospital en la provincia, utilizado en la sala de clínica. Es como si fuera, no es un respirador mecánico, pero es un paso previo, es un aparato, no es el oxígeno que habitualmente colocamos con mascarillas y demás, pero que le permite al paciente evitar o posponer el uso del respirador, porque una vez que el paciente ingresa a terapia con respirador, todo se complica un poco más, es más difícil poder destetar, como nosotros decimos a veces, del respirador a un paciente. Así que todo eso que se ha logrado conseguir a lo largo del año pasado, que el Ministerio nos ha sabido proveer a todos los hospitales, no a nosotros solamente, nos permite que más pacientes puedan estar en la sala, que menos pacientes pasen salteando un paso al respirador, y la evolución ha cambiado un montón en esos pacientes. Así que gracias a todo eso, la verdad que las cosas que se ven hoy en el hospital son un poco más manejables a nivel internación. Y con respecto a la consulta, no, la verdad que es, en ese sentido no ha mermado para nada. La semana pasada tuvimos en promedio entre 450 y 500 consultas diarias en la guardia, o sea, son un montón de consultas diarias, pero bueno, muchas se pueden manejar gracias a la evaluación de los médicos. Muchos pacientes tienen su tratamiento oportuno, evitan la internación. Bueno, se está tratando como de fortalecer mucho ese lugar, como para evitar el ingreso de los pacientes al hospital.
Vanina, me decían también que hay que lamentar la pérdida de una nueva persona hoy en la sala COVID. ¿Esto es así? ¿Ya se puede confirmar esta triste noticia?
No, en realidad, esto surgió ayer, que en realidad la paciente que falleció, que es una paciente COVID, pero que no falleció por COVID, por eso por ahí a veces cuando uno da el informe trata de cuando se refiere a COVID, darlo puntualmente cuando el paciente está internado por ese motivo, tanto en la sala como en terapia, pero bueno, ya salió, creo que publicado, que falleció la joven que había tenido un intento de femicidio, bueno, un intento que finalmente terminó así en la ciudad de Colón, que estaba quemada. Esa chica, si bien era una paciente COVID, no falleció por eso, por ese motivo, ¿verdad? Pero no, la verdad que el número de fallecidos, gracias a Dios, ha sido, o sea, tristemente por los pocos pacientes que han fallecido, pero han sido muchos, pero mucho menos que los de la ola del año pasado, mucho en lo que va del año, ¿verdad? En lo que empezó ese pico, que fue a mediados de diciembre, por ahí, 20 de diciembre.
Vanina, te quiero hacer una pregunta, perdón por el tuteo, pero bueno, ya desde muy adolescente nos conocemos. ¿Tiene sentido contar casos hoy por hoy? Porque a nosotros somos, claro, afectos, necesitamos llenar espacios, contar cosas, y entre eso dar números. Ahora, ¿tiene algún sentido a los fines reales, concretos, contabilizar hoy?
La verdad que no, y de hecho el otro día veía una nota en, creo que en Infobae, no me acuerdo, que los especialistas decían que no tiene ningún sentido contar los casos activos en un lugar. Por eso, cuando vos hablabas hoy de los informes, y por ahí estos días que Pablo no ha estado, yo me limitaba un poco más a dar el informe de los casos que confirmábamos diarios, ¿verdad? Porque el tema es, desde que hará 3 semanas más o menos, que cambiaron las normativas que bajó el ministerio sobre qué pacientes hay que hisopar y qué pacientes no hay que hisopar, eso ha permitido que un montón de sectores en la ciudad, y no solamente el hospital, puedan hacer el diagnóstico de COVID. Entonces se pierde ese número, o sea, un paciente va a su médico de cabecera, cualquier médico le puede hacer el diagnóstico de COVID y extender un certificado de aislamiento. Y a veces son casos que, como dado a la gran cantidad de pacientes que consultan, y gracias también a la línea COVID, que tiene muchísimas consultas, y la línea COVID baja el lineamiento que nos bajó el ministerio, también puede aislar pacientes, y no todos esos llevan su ficha y se contabilizan. Entonces, la realidad es que el número de casos activos no es fiel, no es real cuando uno los cuenta, no es lo que pasa en la ciudad, saber cuántos activos hay. Entonces, sí, por ahí nos es más real contar los casos que hacemos diagnóstico, muchos con test, tanto en público como en privado, y en los centros de salud, que hoy funcionan también como consultorios febriles, donde van pacientes que consultan a la línea COVID, que además de un test, y no solamente eso, necesitan una evaluación clínica, y donde también se les puede hacer el diagnóstico de positivo. Entonces está todo como tan descentralizado, que llevar el número exacto de los activos es muy difícil, y no es la realidad, básicamente. No solo es difícil, sino que no refleja lo que pasa en realidad. Por eso se dejó de contar, y ven en la tele y ven en un montón de lugares cómo lo que se cuenta en realidad son los casos activos diarios, o sea, los casos positivos diarios, no la suma de los activos como fue al principio de la pandemia, que ustedes recuerdan que en la tele veíamos esos números abajo, lo único que veíamos eran números de cuántos casos activos, cuántos recuperados, que en realidad ha perdido el sentido por esto ahora. Ha sido tan abrupto el pico de esta ola, tanta cantidad de consultas, que se ha descentralizado el hospital en otros sectores para que puedan hacer el diagnóstico. Por eso es que más o menos hemos cambiado esa manera de informar, como vos decís.
Marina, y el tema ahora es lo que se viene. Hablaba yo los otros días con otros especialistas y decían, lo importante es el barbijo, si bien hay que lavarse las manos, pero no es tanto así como la importancia que tiene hoy por hoy el barbijo, y también hablaban de la calidad del mismo, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, la forma de transmisión del virus es la misma, eso está claro. O sea, la cepa anterior y esta se transmite siempre a través de las gotitas que salen al hablar, al toser, al estornudar. Por lo tanto, la mejor manera, la manera más eficaz de evitarlo es usar siempre el barbijo. Por supuesto que la calidad influye, y en este caso, por ahí la aclaración vale igual que la del año pasado. Esos barbijos específicos, esos famosos N95, si bien ahora habrán visto que son más fáciles de conseguir y sobre todo a un precio más accesible. El año pasado era imposible, ustedes se acuerdan que no solo era carísimo, sino que era imposible conseguirlo. Hoy, si bien están más a mano, es ese tipo de barbijo queda más que nada reservado al personal de salud que está altamente expuesto. Pero después hay muchos otros barbijos, que son los que nosotros llamamos barbijos quirúrgicos, que son esos que tienen dos o tres tablitas adelante, que son, si se quiere, son mejor que los tapabocas de tela. Pero bueno, siempre el tapaboca, barbijo, sigue siendo la mejor manera para evitar el contagio, sobre todo cuando uno está en lugares cerrados o en lugares donde hay otra gente, para mantener esos cuidados.
Este año comenzó con bastante, como decimos nosotros a nuestra jerga, dándole mucha manija, bastante promoción a los autotest. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Qué recomiendan en ese sentido? ¿Es útil? ¿Vale la pena usarlo? ¿No tiene mucho sentido?
No, mira, yo creo que el secreto de obviamente que todo lo que sirva para facilitar el diagnóstico y que el paciente se aísle lo más rápido posible, sirve, por supuesto. Lo que pasa es que me parece que hay que saber hacerlo, ¿verdad? He conversado con algunos amigos o alguien que ha conseguido por ahí en Buenos Aires, en algunos, creo que en Farmacity fue el primer lugar que de los que estuvo disponible, a casi todos les había dado negativo, con síntomas de mucha sospecha. De hecho, no solo eso pasa con los autotest, sino que pasa con los test rápidos. Los test rápidos, que es lo que se hace en los laboratorios privados y hacemos nosotros también, tienen un índice de falsos negativos. Entonces, por eso cada paciente que se hace ese test debe tener su consulta o nosotros nos encargamos de que el paciente sepa que aunque el test sea negativo, hay pacientes que tienen muchos síntomas y se los debe considerar positivos. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico por clínica también, incluso sin ese test. Entonces, hay que tener como mucho cuidado a quien definitivamente se da como negativo cuando el test es negativo, si tiene síntomas. Ese es como el cuidado extra que hay que tener cuando uno mismo es el que se lo hace y por ahí el hisopo no es colocado correctamente, no gira las veces que corresponde y demás.
¿Y cómo está, más allá de lo que es también esta lucha contra el COVID en esta pandemia, los servicios, ¿cómo está el tema de turnos, los servicios que se prestan? Cuéntenos un poco cómo está el hospital en ese sentido.
Sí, bueno, obviamente que a diferencia de la vez pasada, el hospital está funcionando a pleno, no hubo con esta ola ni consultorios cerrados, ni disminución de los turnos, ni demás, porque claro, contamos esta vez, a diferencia de la vez anterior, con todo el personal vacunado, ¿verdad? El hospital sigue funcionando como siempre. Por ahí se suma, claro, que hay más casos positivos incluso en el personal, o hay algunos que están con sus licencias de vacaciones, y bueno, habrá la demora lógica para ese caso, pero no por motivo extra o porque el consultorio se tenga que haber cerrado y demás. El hospital funciona como siempre, las cirugías programadas se están haciendo como siempre, hasta ahora no hubo necesidad de restringirlas, como sí nos pasó el año pasado por el tema de disponibilidad de camas. No era porque no se podía operar, sino que las camas del hospital no alcanzaban para poder internar los pacientes posoperatorios y los días que muchos de ellos llevan, que son varios días internados en el hospital. Pero por ahora eso está funcionando con normalidad. Y lo que sí se vio es, como te dije hoy al principio, como un aumento bastante grande de las consultas por guardia. De patologías en general, pero muchas de patologías febriles, porque bueno, gracias a esta posibilidad que tenemos de diagnosticar a los pacientes con una evaluación clínica, muchos concurren a la guardia y de esa manera se los puede aislar si es que tienen síntomas de sospecha lo más rápido posible.
Que, aunque sea una pregunta que uno la sabe anticipadamente de respuesta tan incierta, porque si algo tiene como característica o ha tenido esta pandemia es la incertidumbre, pero ¿qué se puede con el diario de hoy, digamos, qué se puede avizorar para el otoño-invierno?
La verdad que sí, es una pregunta difícil, pero porque no sé qué contestarte. Yo creo que hoy, con la situación que está, yo por ahí una de las cosas que pienso es el pronto inicio de las clases, y que seguramente muchos deben estar pensando en eso. El grupo de los chicos están todos vacunados con las dos dosis, y bueno, y los chicos han aprendido muchísimo, me parece, en este tiempo. De hecho, al final del año pasado ya se veía como todos los chicos, vos le preguntabas y muchos te contestaban cuáles eran los síntomas y lo sabían, todos se preocupaban por llevar su barbijo y lo tenían puesto durante todas las clases. De hecho, nos pasó aún en los peores momentos, en que, no sé si vos lo recordás, pero no hubo dentro de un mismo aula cadenas de contagio entre los chicos. O sea, sí hubo algún caso, pero en general, o de docentes o de alumnos, por supuesto, pero que lo han contraído en el ámbito familiar, fuera del colegio. Así que creo que en este caso, con la vacunación, con la cepa que es, si bien es muy infectante, es aparentemente menos grave que la del año pasado. Esperemos que aprendamos a que este virus existe, que probablemente siga existiendo y puede que aparezca otra cepa más cuando esta esté un poco más en calma, pero que manteniendo los cuidados todos podamos seguir haciendo nuestro trabajo, que todos puedan seguir trabajando, que las escuelas puedan seguir funcionando, que el hospital no se vuelva a saturar, bueno, y hagamos nuestra vida conviviendo con esto, por lo menos por un tiempo más, ¿no?
Vanina, el tema ahora se hablaba, algunos decían, ¿por qué hay gente todavía internada? Y uno se ponía a pensar si no había convivido, ¿no?, la cepa Delta con la Omicron. Ahora, ustedes, según lo que ustedes tienen, si hubo algún informe o no al respecto, ¿se sabe qué cepa es la que tenemos acá en Concepción?
No, mira, al principio, muy muy al principio, cuando dijo que hubo varias semanas sin casos, cuando empezaron a aparecer los primeros, fueron estas muestras que, para saber qué tipo de virus es, la muestra tiene que ser enviada al Malbrán, que es quien tipifica el COVID. La línea que se bajó del ministerio fue que esos primeros casos que aparecieron, después de tanto tiempo sin casos, fueron los que se mandaron, tomadas muestras al azar en un conjunto de días, a Buenos Aires, como para ver qué tipo de cepa teníamos acá. De ese número, de esa cantidad que se evaluaron, la mayoría eran Omicron. Así que deja de tener sentido, porque imagínate que todas las muestras que se manden tienen que ser evaluadas en el Malbrán, y el Malbrán no da para cuando se conoce que la cepa epidémica en este momento es Omicron. Entonces, ahora suponemos por esas muestras que se tomaron al principio y por cómo se da la enfermedad en los pacientes, que estamos hablando de esa cepa la que predomina. Lo otro que por ahí nosotros vemos también, a diferencia de la Delta, que fue la del año pasado, hoy en día vemos muy poquitos, pero muy poquitos pacientes, por ejemplo, que han perdido el gusto y el olfato, que es una cosa, te acordarás que era como la clásica de que cuando un paciente perdía el gusto o el olfato y no tenía ningún otro síntoma, ya está. Claro. Casi que no se hisopaba el año pasado. Bueno, nos ha pasado que la cepa también viene como con otros síntomas que son más comunes, y esa es una de las cosas que hemos dejado de ver que acompañaba la Delta, cosa que nos hace pensar que evidentemente ya no es la que circula en la ciudad.
Vanina, bueno, como siempre, muchas gracias. Y si ha quedado algo que sea importante decirle a la comunidad y que no hayamos preguntado nosotros, con mucho gusto.
No, yo creo que que el hecho de que por ahí nosotros informemos contentos, porque lo digo a título personal, que haya pocos pacientes internados, que no tengamos que lamentar fallecidos, no significa que esto haya terminado. O sea, esto sigue, no sabemos si no va a aparecer otra con otro nombre, y este pico vuelva a suceder, tampoco vamos a saber si puede venir una más agresiva o no. Por lo tanto, los cuidados hay que tenerlos. Yo creo que tenemos que empezar a entender de que, como ocurre en otros países, el barbijo ya tiene que ser parte nuestra, usarlo cuando estamos cerca de personas, en lugares cerrados, con mucha gente o en contacto con gente de riesgo. bueno, para de esa manera por lo menos las personas más vulnerables evitar de que se enfermen gravemente, ¿no? Que es, bueno, la idea de esto. Uno sabe que por ahí muchos vamos a terminar infectados, pero lo que esperamos es que nadie la pase mal, como siempre decimos cada vez que hablamos por teléfono con alguien.
Muchas gracias y muy amable, como siempre.
Bueno, saludos para ustedes.
De nada. Igualmente.